Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible. Esta es una nueva edición de nuestro programa, la sexta de este nuevo ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podamos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que, de alguna manera, entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí. Hoy dedicaremos nuestro programa para analizar lo que podrían ser algunos de los lineamientos generales de un plan de reforma del sistema de salud en Argentina, con miras a mejorar la prestación de un servicio considerado por la Constitución como esencial para todos los ciudadanos de nuestro país, sin excepción, y que durante los últimos 50 años ha sido relegado por los sucesivos gobiernos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Adolfo Rubinstein. Es exsecretario de Salud de la Nación entre 2018 y 2019, ministro de Salud de la Nación entre 2017 y 2018 y secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos en 2017. El doctor Rubinstein es médico, graduado en la Universidad de Buenos Aires, 1982, magíster de la Universidad de Buenos Aires con orientación en salud pública en 2001. Sus investigaciones se centran en epidemiología y en la implementación de intervenciones preventivas en control de enfermedades y evaluaciones del impacto sanitario y económico en dichas intervenciones. Fue jefe del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires entre 1989 y 2010. Doctor Rubinstein, le damos la bienvenida a nuestro programa.
Doctor Rubinstein, encantado de recibirlos. Antes de eso vamos a proporcionarles nuestros datos de contacto. Por WhatsApp pueden comunicarse con la radio y el programa en el 1155571192. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter en @cultura979. La página web de la radio es fmradiocultura.com.ar y también el programa tiene un email que es infoargentinaunpaisposible@gmail.com. Doctor Rubinstein, ¿cómo encararía usted un plan de reforma del sistema de salud pública, el cual quedó a mitad de camino con las reformas iniciadas durante la presidencia del doctor Menem? En ese momento se derivó a las provincias la responsabilidad de la prestación de salud, pero nunca se completó el proceso hasta llegar a los municipios, que están mucho más cerca del ciudadano común y sus necesidades. Visto desde la óptica de un ciudadano común, parecería que la salud no da votos, mientras, claro está, no haya una pandemia mundial como la que hemos tenido entre 2020 y 2021. Y por ende, no se asignan los recursos necesarios, económicos, humanos y tecnológicos, para que la población reciba una prestación adecuada al siglo XXI y hacia adelante.
Es una pregunta compleja para responder. Lo que vimos el año pasado en las elecciones intermedias es que justamente la salud dio votos. Yo creo que una de las razones por las que el oficialismo perdió las elecciones tuvo que ver por la gestión de la pandemia. Y yo creo que fue un fenómeno bastante singular y peculiar en el cual la salud pública escaló en la agenda política y en la agenda social de manera muy, muy importante, obviamente por la crisis que suscitó la pandemia a nivel sistémico, no solamente a nivel sanitario, a nivel social y a nivel económico, a nivel educacional, a nivel emocional. Así que yo creo que el tema es que la pandemia lo que tuvo, digamos, si uno puede considerar que tuvo alguna externalidad positiva dentro de la tragedia que significó, fue que visibilizó al sistema de salud en cuanto a su resiliencia y su fortaleza, porque, digamos, no hay que tirar toda la basura del sistema de salud argentino. Tiene muchísimas cosas muy rescatables y, de hecho, yo me atrevo a decir que, comparado con los países de la región, probablemente sea el mejor sistema, lo cual en general está, no está demasiado valorado. Esto no quiere decir que sea un muy buen sistema de ningún modo, pero si uno lo compara en cuanto a acceso y cobertura con otros países de la región, con otros países vecinos, claramente es mucho mejor. Y en la pandemia, el sistema de salud pudo responder. Lo que hubo es una pésima gestión, sanitaria, política, eso es otro capítulo. Pero bueno, visibilizó, la necesidad de una reforma, porque también desnudó las limitaciones y los problemas que tiene, lo que implica en cuanto a la disparidades sanitarias que se agravaron con la pandemia, pero que son muy, muy importantes en nuestro país, y no solamente en el sistema público, no solamente entre las provincias más pobres y las provincias más ricas, donde las diferencias, por ejemplo, de mortalidad por cáncer, mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad cardiovascular, son muy, muy importantes, sino también entre obras sociales. Las obras sociales más ricas tienen mejores indicadores que las obras sociales más pobres, y esto es inadmisible más allá de la organización federal. Volviendo al tema, a la pregunta, entonces yo creo que hoy la salud está en un punto, si bien no es ya, y lo estamos viendo ahora, las preocupaciones de la gente en la agenda social tienen que ver con la inflación, con la pobreza, un poco menos con la inseguridad o la educación, y la salud volvió a bajar en el ranking. Pero la gente ya sabe la importancia de la salud pública como política social. Y eso hay que no solo valorarlo, sino hay que aprovecharlo desde el punto de vista para poder, político, para poder encarar un proceso de reforma. Las reformas de Menem, es cierto, terminaron con un proceso de descentralización mal hecho, que comenzó en realidad en el proceso militar, en la dictadura, de los 70, hasta principios de los 80, hasta el principio, hasta la recuperación de la democracia, y que concluyeron en el periodo, en la década del 90 con Menem. Fue muy mala la descentralización que se hizo. Hubo muy poca planificación. Se le tiraron a las provincias el manejo de los hospitales, de toda la infraestructura, de los recursos humanos, de los recursos físicos, sin demasiada planificación, capacitación en gestión, etcétera, lo cual generó de nuevo un agravamiento de las disparidades sanitarias entre las provincias pobres y las provincias ricas, por ejemplo. Y en algunas provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba, por citar algunos ejemplos, hubo un proceso de descentralización aún más profundo desde la provincia a los municipios. Yo creo que la descentralización funcional como esta tiene ventajas, definitivamente, porque acerca, los servicios de salud a la gente, pero también tiene desventajas en cuanto a, particularmente en un país tan dispar como el nuestro, porque habitualmente esto hace que se noten mucho más y que se desnuden mucho más las diferencias. Sí, yo creo que en ese sentido hay que ser muy cauteloso. Creo que hay cuestiones que el Ministerio de Salud de la Nación tiene que manejar para poder tener poder de rectoría para planificar, gestionar e implementar políticas nacionales de salud. Y por supuesto hay otras cosas que tienen que estar bajo responsabilidad de las provincias o los municipios.
Doctor Rubinstein, uno de los problemas de la salud es el control del gasto médico. ¿No considera usted necesario la introducción de un sistema de historia clínica universal y obligatoria? Y la segunda mitad de esta pregunta es, ¿debería la misma extenderse también al sector de la medicina privada, de donde hoy se atiende aproximadamente el 60% de la población cuando incluimos a las obras sociales sindicales?
Yo le cuento para responderle lo que hicimos nosotros en nuestra gestión. Nosotros trabajamos mucho, el eje fundamental de nuestra gestión de los 2 años donde yo fui ministro y secretario de gobierno fue la expansión de la cobertura universal en la Argentina. La cobertura universal es una estrategia hoy consagrada mundialmente, desde las Naciones Unidas, está en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos internacionales, que tiene que ver con tratar de ampliar la base de cobertura de servicios a toda la población, sin que esto implique penurias financieras en el momento de la utilización de los servicios. Esta es la definición de cobertura universal. En la Argentina existe cobertura universal nominal, aspiracional, porque en realidad cualquiera de nosotros, siendo ciudadano, residente o inclusive paseando por acá, tiene, derecho a recibir atención por parte de cualquier sector público. pero nosotros avanzamos en brindar cobertura universal efectiva en tiempo y forma. Y dentro de la cobertura universal efectiva para tener servicios con calidad, obviamente uno de los instrumentos más importantes es la historia clínica y los sistemas de información. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Yo no sé si llamarlo historia clínica universal. Yo creo que lo que hoy se está avanzando mucho, digamos, en la implementación de historias clínicas electrónicas. Lo que nosotros definimos en nuestra gestión fueron los estándares federales. Si cada provincia, si cada obra social o cada sistema privado avanzaba en la implementación de su propio sistema de registro clínico, por ejemplo, su propia historia clínica, tenía que cumplir para poder lo que se llama interoperar, que puedan estar integradas y articuladas y que puedan dialogar con mínimos estándares. Y nosotros lo que hicimos fue definir los estándares. Y tuvimos un equipo en cuanto al sistema de información, honestamente lo digo, de envergadura mundial. Y es gente que hoy tiene, digamos, es prestigiosa en todo el mundo. ¿Qué fue lo que hicimos? Definimos los estándares, creamos toda la infraestructura para que pudieran conectarse todos los todos esos sistemas que iban adhiriendo, tanto en el sector público de las provincias como el de muchas obras sociales e inclusive algunos sistemas privados. Y pasamos, para darle un ejemplo, cuando empezamos, yo tuve 2 años en la gestión. Entonces, el primer año, digamos, que fue yo asumí como ministro en noviembre del 17, y el primer año, como siempre, es un año de planificación, porque hubo un cambio muy importante en la gestión mía respecto a la gestión que me había precedido. Y básicamente fue un año de planificación de cuál iba a ser la estrategia para implementar la cobertura universal. Y en el segundo año fue cuando comenzamos la implementación real. Nosotros, por ejemplo, en abril del 2019, nosotros teníamos solo 20.000 usuarios conectados, digamos, que interoperaban en todo el país, con historia clínica electrónica interoperable. Terminamos nuestra gestión con 2,5 millones en noviembre del 19. 2,5 millones. O sea, habíamos aumentado de una manera brutal, 100 veces. Y ahora, afortunadamente, fue una de las poquísimas cosas que se continuaron en la gestión actual. Yo creo que están arriba de 3,000,000, 3,5 millones. O sea que, lo cual es muy auspicioso. Hoy, nosotros, nuestra intención era incluir a todos, porque cobertura universal no es solo en el sector público. Era incluir a las obras sociales, algunas entraron, era incluir también al sector privado. De hecho, teníamos, por ejemplo, el sistema del Hospital Italiano, que es uno de los, yo diría, de los que, digamos, más avanzaron en la implementación de la historia clínica electrónica. Pero definitivamente, si yo puedo definir cuál es el eje y el esqueleto de la ampliación de la cobertura efectiva, es la historia clínica. No una historia clínica universal, a mí no me gusta llamarla así. Es historia clínica electrónica interoperable, y lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud de la Nación es definir qué condiciones tienen que cumplir para poder estar dentro del sistema.
Okay. Muchas gracias, doctor Rubinstein. Es muy interesante lo que usted está comentando sobre la tecnología, que es uno de los elementos fundamentales para una gestión eficiente y masiva de la salud del país en el futuro. Y hay otro tema que también nos interesa, que es la gestión de los medicamentos. Como usted sabe, los costos de los medicamentos del sector privado están seriamente afectados hoy, los costos médicos, perdón, por el costo de los medicamentos, que han alcanzado aproximadamente un 15% del costo total de los servicios. La pregunta es si no considera usted conveniente introducir algún mecanismo para modificar la gestión con drogas genéricas y decidir que la compra de un producto u otro se base con un descuento aplicado específicamente sobre el producto en sí y no sobre con la droga genérica y no sobre el medicamento elegido con la misma droga que podría tener una diferencia de precio. Es un cálculo al fin y al cabo, pero creemos que este es un tema también importante de atención al futuro. ¿Cómo lo ve usted?
El problema del costo incremental de los medicamentos y las nuevas tecnologías no es solamente del sector privado, es de todos. Es un problema a nivel global. Es un problema, casi diría yo, que es casi incontenible. ¿Por qué? Porque hay factores demográficos, epidemiológicos, que tienen que ver con el envejecimiento poblacional, con la aparición de nuevas enfermedades crónicas, que, y con la aparición de él, con todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, que por supuesto dispara los precios hacia arriba, particularmente los nuevos medicamentos, por ejemplo, que no son los genéricos, son los nuevos agentes biológicos, las terapias génicas o los dispositivos o las nuevas prácticas, que son, en general, producen obviamente beneficios adicionales, pero, digamos, a costos que son infinitamente superiores. ¿Y qué hacen si no se regulan de algún modo insustentables a un sistema de salud en todo el mundo, en los países ricos y en los países pobres? Y nosotros tenemos un problema, no es 15%, estamos en el 20-25% del gasto total en salud atribuible a los medicamentos, y el que está creciendo de una manera brutal son los nuevos lo que se llaman medicamentos innovadores, que son, por ejemplo, estos nuevos tratamientos que mencionaba. En nuestra gestión nosotros hicimos algunas cosas, por ejemplo, digamos, cosas que salieron bien y cosas que no salieron bien. ¿Qué salió bien? En un sistema de salud que tiene tanta segmentación entre sector público, seguridad social, sector privado, que a su vez está fragmentado al interior, tenemos más 300 obras sociales, tenemos al PAMI, tenemos 24 distritos, tenemos, digamos, 300 o 400 prepagas, es decir, es muy difícil articular. Pero lo que no, y entonces, con lo cual, obviamente, negociar con la industria farmacéutica el precio de los medicamentos se torna bastante difícil. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Por un lado, hicimos un proceso de compras consolidadas, es decir, comenzamos a reunir actores públicos, el Ministerio de Salud, PAMI. PAMI maneja casi el 40% del mercado de medicamentos, y otras obras sociales y algunas provincias, y generamos un volumen suficiente para hacer licitaciones. Hicimos licitaciones con precios máximos, que fueron muy exitosas. Una de ellas fue, por ejemplo, donde aumentamos la cobertura de medicamentos de primera línea oncológicas de una manera brutal, ahorrando miles de millones de pesos en el 2019. Así que, eso es lo que salió muy bien. Y son, digamos, parches, porque no es la solución ideal, pero, digamos, en un sistema como el nuestro es lo que se puede comenzar a hacer. Lo otro, que hay dos cosas más que hay que hacer que no se pudieron hacer. Una es una política de, digamos, de la creación de una agencia de evaluación de tecnologías, de nuevas tecnologías, que permita definir las políticas de cobertura. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que entrar al PMO? Por ejemplo, digamos, cuánto se tiene que cubrir, qué drogas se tiene que cubrir, cuál es la evidencia, la costo-efectividad, o sea, la evidencia clínica, la evidencia económica. Y acá la Agencia de Evaluación de Tecnologías, lamentablemente, no salió por razones políticas, y no es que no haya habido consenso de todos los actores para que saliera. Esto es algo que tiene que definirse, que cuando espero que volvamos el año que viene a la gestión, digamos, esto tiene que salir. Y lo otro es regulación de precios de medicamentos. Digamos que algo tiene que ver con lo que usted decía. Es decir, por un lado, digamos, hoy por hoy no se sabe cuál es el precio del medicamento. O sea, no hay ninguna regulación, no se sabe cuál es el precio de salida del laboratorio, hay toda una cadena de valor que no se conoce, y lo único que se conoce es el precio de venta al público. Entonces, claramente ahí hay que mirar un poco. Lo hacen los países de OCDE, o sea, no es que estamos hablando de países comunistas, lo hacen todos los países desarrollados. Ahora lo está haciendo Estados Unidos con Medicare. Entonces, o sea, es absurdo que un país como el nuestro no tenga una política de regulación de precios y, por lo menos, y negociación clara con la industria farmacéutica o tecnológica. Y por el otro lado, precios de referencia. Y en este sentido, ya todos los países, por ejemplo, los países de OCDE y muchos países de la región, Brasil, por ejemplo, tienen precios de referencia externos. Es decir, uno ya más o menos va sabiendo cuál puede ser el precio máximo, sobre todo para las licitaciones públicas, para definir la cobertura de aquellos medicamentos que tienen evidencia. Finalmente, lo que dice usted respecto a los genéricos está bien. En realidad, hoy la superintendencia debiera seguir esta normativa, el descuento aplicarlo sobre el precio de referencia del promedio, porque acá existen un enorme, no solamente los genéricos, el mercado de genéricos en la Argentina es muy chico. Lo que hay es lo que llaman los genéricos de marca, digamos, muchos laboratorios nacionales que tienen, digamos, nombres comerciales, pero ya son genéricos. Entonces, bueno, ahí es donde hay que trabajarlo, es complejo, no va a ser sencillo, pero no hay manera de poder ponerle, no digo un techo, sino un marco a la al precio y a la cobertura de los medicamentos para hacer sustentables los sistemas de salud, no en el largo plazo, en el corto y mediano plazo, porque esto si no va a ser va a generar una crisis gravísima.
Gracias, doctor. Y ahora va otra pregunta. El sistema de salud privado argentino, me refiero específicamente a los financiadores, sean ellos empresas de medicina prepaga u obras sociales, están atravesando por una situación crítica como consecuencia del control de precios impuestos por la actual administración y el uso indiscriminado del PMO, el Plan Médico Obligatorio, por parte de las autoridades sanitarias y los legisladores cuando aprueban leyes que obligan a los financiadores a dar cobertura de patologías inusuales que no han sido tenidas en cuenta a la hora de definir sus estructuras de costos, las tarifas que cobran. ¿Y cómo considera usted que se debiera solucionar esto?
Hay que separar los financiadores de los prestadores.
Sí, por supuesto. Hablo de los financiadores.
En caso de los financiadores, las obras sociales es público, ¿eh? Es un tema público, semipúblico, cuasi público. Pero, digamos, uno puede hablar digamos, no es privado, más allá de que la gestión de las obras sociales pueda ser privada. En realidad son fondos públicos, son impuestos o aportes obligatorios de empleados y empleadores. Eso define, digamos, como parte de un sistema público, solo que, digamos, no es exactamente igual que que todo el financiamiento cuya fuente son los impuestos.
Sí, son organizaciones sin fines de lucro, digamos.
Claro, pero ojo, que la seguridad social se considera como parte del sistema público. De hecho, cuando en el gasto, digamos, en salud, en general se suma el gasto público y el gasto de la seguridad social como gasto público consolidado. No, digo esto porque me parece que es importante desde el punto de vista de financiamiento, porque las fuentes de financiamiento son distintas. Respecto a, digamos, al tema, la pregunta suya era...
digamos que... Se ha hecho como un abuso del uso del PMO. Hoy en día se. Pero creo que parte de esto lo mencionó en su respuesta anterior, ¿no?
El tema de.
La creación de esta agencia.
No, claro, pero eso por un lado. Pero también es cierto que, sobre todo. Por un lado existe, digamos, yo diría, por el lado de nuestros legisladores, muchas veces, obviamente. Digamos, la razón por la cual a veces impulsan leyes, por ejemplo, para cobertura de enfermedades, esto es muy común en nuestros legisladores, sí. Y yo me peleaba con ellos todo el tiempo, tratando de pararlo, porque decía, miren, si ustedes sacan una ley para proteger tal o cual enfermedad, eso va en desmedro, ese presupuesto, el presupuesto es finito, eso va en desmedro en la atención de otra cosa. Entonces hay que priorizar de otra manera, no por el lobby. Digamos, los diputados, los senadores, a veces es muy fácil, además es como, digamos, muy atractivo políticamente generar una ley de cobertura de una enfermedad. No digo que no haya que hacerlo en algunas circunstancias, pero en realidad, digamos, no puede ser que ese sea el mecanismo de cobertura. Porque es cierto, eso empieza a erosionar la base de solidaridad para la cobertura que tiene el sistema de salud. Y después está el PMO. Hay un problema con el sector financiador privado, que es cierto. Que por un lado tienen restricciones para el aumento de las cuotas, por ejemplo, aun cuando nosotros cambiamos la reglamentación de la ley de prepagas en nuestra gestión y la simplificamos, porque antes para poder aumentar la cuota tenía que tener Secretaría de Comercio, Superintendencia, por ejemplo, sacamos la Secretaría de Comercio. Y simplificamos las razones, digamos, lo que tenían que hacer para... digamos, es presentar aumentos de las cuotas, pero la realidad es que nosotros no podemos cambiar el espíritu de una ley. La ley había sido, digamos, sancionada, y según recuerdo, casi por unanimidad en su momento, en el 2011, cual no era sencillo. Y tampoco teníamos las mayorías parlamentarias para poder hacerlo. Pero claramente hay que cambiar eso, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque es cierto que por un lado tienen restricción para el aumento de las cuotas y por el otro lado tienen la obligación de cumplir con el PMO, que se van sumando nuevas coberturas. o medicamentos o nuevas tecnologías que van apareciendo, que son carísimas y que uno las tiene que subsidiar. En el caso de las obras sociales, si bien también están en la lona, en el financiamiento, no es que las tengan fácil,
no,
tienen
por
serio
supuesto,
problema
por
también,
eso lo dije.
Pero al menos tienen, digamos, con todas las, obviamente, con todas las dificultades, porque no es que el aumento de los salarios acompaña la inflación, y menos la inflación de precios en salud, pero al menos tienen ese instrumento, ese recurso, las prepagas no lo tienen. Así que ahí yo diría que esto básicamente son los problemas estructurales de un sistema de salud que tiene serios problemas, pero serios problemas de diseño.
Ok,
absolutamente. Doctor Rubinstein, antes de ir a un corte musical, hay gente que está escuchando el programa que quizá desconozca lo que es el término PMO. ¿Podría explicarlo antes de ir a un corte musical?
Sí, el PMO es el Programa Médico Obligatorio. En 1996 hubo un decreto de desregulación de las obras sociales sindicales, las nacionales, en la cual se le permitía a las personas que estaban cubiertas cambiar de obra social si no estaban satisfechas o tenían alguna razón para cambiar de una obra social a otra. Pero a la vez, a todas las obras sociales se las obliga a cubrir y garantizar la cobertura de un programa médico, de una lista de prestaciones, que se llama Programa Médico Obligatorio. Entonces, todas las obras sociales y ahora las prepagas, obras sociales nacionales, perdón, están obligadas a garantizar la cobertura del PMO, de este programa médico. Pero, por ejemplo, no las obras sociales provinciales, no obras sociales especiales, como por ejemplo las universitarias, justicia, fuerzas armadas, seguridad, y tampoco las, por ejemplo, algunas otras obras sociales de, digamos, que son especiales, congreso, etcétera. Lo cual es un tema, es un tema.
Gracias. Vamos a hacer un corte musical y regresamos con el doctor Rubinstein en Argentina, un país posible, en nuestro programa número 6.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Viva Jujuy, de Rafael Rossi, interpretada por Dino Saluzzi y su conjunto. Continuamos en Argentina, un país posible, con el doctor Rubinstein, dialogando sobre algunas cuestiones interesantes del tema de salud. Y la siguiente pregunta tiene que ver en realidad con el país que tenemos, el octavo país del planeta en superficie por kilómetros cuadrados. Y la pregunta que le queremos hacer es: teniendo una extensión tan grande y una población médica en teoría desproporcionada, porque generalmente la concentración de profesionales está en las ciudades, ¿Cómo se puede hacer para solucionar este tema de desigualdad geográfica versus los profesionales y los servicios de salud, doctor Rubinstein?
En realidad nosotros tenemos, digamos, si uno analiza desde el punto de vista de médicos per cápita, médicos o médicas, tenemos un número alto. Y uno podría decir, bueno, hay exceso de médicos. En realidad, el exceso de médicos se produce en los grandes centros urbanos, y sobre todo en las provincias más ricas, porque es un tema de mercado, claramente. Pero además tenemos otro problema, que es el mix de, por ejemplo, especialidades en un país que necesita, por ejemplo, médicos de atención primaria. Tenemos un exceso de especialistas, lo cual genera, por supuesto, modelos de atención distintos. No me quiero poner demasiado técnico en esto, pero claramente ese es un problema de nuestro país. Tenemos una relación entre especialistas y generalistas muy desequilibrada, que dificulta que avancemos más efectivamente hacia un modelo de atención primaria para todos que reduzca esas disparidades. Pero además tenemos, por ejemplo, una relación ridículamente alta entre médicos y enfermería. Es decir, tenemos 4 a 5 veces más médicos que enfermeros. O sea, el personal de enfermería, si bien ahora viene aumentando en los últimos pocos años, sigue siendo muy bajo porque no hay incentivos en la formación de grado. Ahora, por lo menos en el caso de enfermería, se ha reducido, digamos, el personal de auxiliares, que era, digamos, personal que tenía un año de formación. Entonces ahora hay más enfermería profesional formada en las escuelas técnicas y cada vez más también, afortunadamente, en las universidades. Pero la realidad es que sigue habiendo, en los países desarrollados, orientados a atención primaria, la relación entre personal de enfermería y personal médico es de 5 a 1, 5 enfermeras por médico. En nuestro país es casi al revés, lo cual habla claramente de que no es solamente un problema de cuánto hay, sino de cuál es el mix, digamos, de cómo está distribuido eso. Así que ahí tenemos un tema. Nosotros, de nuevo, en nuestra gestión, así como yo decía que uno de los ejes de la cobertura universal fue la expansión digital y la transformación digital con la historia de clínica electrónica y sistema de información, la otra fue avanzar en una estrategia de salud familiar, de atención primaria, justamente tratando de trabajar con las universidades, con las sociedades científicas, con las provincias, justamente para la formación y la no solamente la formación, sino también la redistribución de médicos y la formación de enfermería.
Doctor, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay un problema de distribución inequitativa de especialidades? ¿Eso es un tema de falta de coordinación del gobierno con los institutos de formación médica o con los colegios médicos?
Hay un tema principalmente de mercado. O sea, que tiene que haber, si no, o sea, primero, las universidades no tienen un modelo de formación, por ejemplo, que responda a las necesidades del país. O sea, están muy, como todo, están muy desconectadas de, uh-huh, digamos, de la formación que necesitan, qué profesionales, por ejemplo, necesita el país. Por el otro lado, tampoco hay regulaciones de la matrícula certificada, o sea, lo que es la certificación, digamos, de especialistas, uh-huh, y muchas cuestiones donde ahí sí tienen que ver los colegios médicos. O las sociedades científicas. Entonces, ahí, de nuevo, hay que trabajar justamente con... el trabajo tiene que hacerse, y lo intentamos nosotros, o empezamos, y tenemos un excelente director nacional de capital humano, con los colegios médicos, las provincias, las sociedades científicas, justamente para tratar de, entre todos, definir qué profesionales necesita el país, cuáles son las especialidades críticas, porque faltan médicos de atención primaria, médicos de familia, médicos generalistas, pero también faltan cada vez más ahora especialidades como pediatras generales, terapistas intensivos, neonatólogos, o sea, y anestesiólogos, o sea, hay muchos problemas que no se terminan de abordar. Y responde, es multidimensional las causas. No son solamente, digamos, más allá, no son solo vocacionales. Son vocacionales, son financieras por incentivos, sea, lo que tiene que ver con el mercado, y son también generacionales, porque la realidad, y esto yo lo estoy viendo, lo veo cada vez más, bueno, el sistema de valores de las generaciones que hoy están saliendo de la universidad no es el mismo que hace 20, 30 años. En cuanto a, y no quiero ponerte como un viejo que dice, no, ahora no se esfuerza, ni antes estábamos mejor, pero la realidad es que es una generación más hedonista, digamos, más que en ese sentido, no quiero decir menos sacrificada, porque suena como muy duro, pero tienen otros valores, tienen otros valores. No digo que sean mejores o peores, pero eso hay que entenderlo, pues tampoco, o sea, no es solamente una cuestión de incentivos o una cuestión vocacional.
Entiendo una cosa, entiendo que usted hablaba de una persona que trabajó en el tema del capital humano, y quizá eso a la audiencia también le interese como impacto en el sistema de salud futuro. ¿Nos podría hablar un momentito sobre esa experiencia de capital humano?
Nosotros teníamos, bueno, el doctor Marcelo García Diéguez, que es de Bahía Blanca, que fue el director en mi gestión, hizo un trabajo, digamos, muy exhaustivo respecto a, digamos, cuáles debían ser los estándares de formación profesional, cómo registrar, porque además empezamos a saber dónde estaban, por ejemplo, médicos, enfermeras, empezamos a saber dónde estaban, tener registros confiables, tener definidas, por ejemplo, cuáles, digamos, cómo iban a ser los procesos de certificación, comenzar a hablar con las universidades para ver cómo se podía implementar de una manera más efectiva la formación de grado para responder a las necesidades que tenía, digamos, el país. Algunas cuestiones de mercado, nosotros, por ejemplo, para la formación de las becas de residencia de médicos de familia, por ejemplo, cobraban el doble que lo que cobraban otras especialidades. O sea, empezamos a dar señales, tanto desde el punto de vista general como también desde el punto de vista financiero, para que se señales de mercado, para entender, digamos, de manera proactiva qué es lo que estábamos queriendo. Así que fuimos avanzando en eso. Hoy el tema que tenemos es, como yo les decía, el exceso de médicos en realidad no se traduce en un mejoramiento de la distribución de los médicos, sobre todo, no solamente geográfica, sino en las especialidades médicas que se necesitan en el país.
Sin duda esto tiene que ver con un tema digamos, del nivel de gasto total de agregado del Estado. El Estado gasta plata en tantas cosas, digamos, sin poner foco en cuáles son las prioridades que debiera tener. Las prioridades básicas son 5 o 6. Es la educación, es la salud, la seguridad, la administración de justicia, la defensa del país. Y se hacen tantas otras cosas que a veces se destinan recursos a financiar actividades que no tienen ningún sentido que lo estemos haciendo. En lugar de darle los recursos a esas actividades principales, que son las que debieran tener el foco constante para estar mejorando todo el tiempo, valga la redundancia.
Así es.
Hay otra pregunta un poco técnica también, que tiene que ver con el sector privado. ¿Usted considera que el sector privado, valga la redundancia, de financiación de la salud debiera estar bajo el control de la Superintendencia de Salud, por un lado, y de alguna manera la Superintendencia de Seguro de la Nación? ¿Por qué pregunto esto? Porque siendo que los fondos que son aportados por los usuarios al sistema, en el fondo es dinero que está poniendo ya sea porque viene por impuestos o porque viene como un aporte directo del usuario, debiera existir un control económico y financiero más estricto del uso de esos recursos y de las inversiones intermedias que se hacen, porque hoy en día se están distribuyendo, por ejemplo, cuando había utilidades, creo que en este momento no las hay, en el sector privado, se están distribuyendo en realidad reservas que debieran ser utilizadas para atender, digamos, prestaciones que están en curso, y se distribuyen como utilidades, porque no hay un control efectivo de esos recursos.
En teoría, las prepagas dependen de la Superintendencia de Servicios de Salud. Es más,
Es cierto, pero no mira sus estados contables o
bueno,
financieros ni sus inversiones.
Bueno, en realidad debieran hacerlo, es parte de sus términos de referencia. Ver no solamente la calidad de las prestaciones que realizan las prepagas, sino sobre todo la, digamos, estructura, características financieras. O sea, ni siquiera hay en este momento activo, entiendo yo, a menos que esto haya cambiado ahora, un claro registro de las prepagas. Pero la superintendencia tiene esa responsabilidad, es de incumbencia de la
No la está cumpliendo, claramente.
No la está cumpliendo y hay como cierto, yo diría, lo cual es muy malo, lo cual es muy malo. Cuando nosotros modificamos el decreto, digamos, reglamentario de la ley de prepagas, justamente para facilitar la gestión de las prepagas respecto al aumento de la cuota, que era un tema muy complicado, pues ahí empezó la inflación. Digamos, había que, y no es solamente la inflación de precios, sino de al consumidor, sino la inflación en salud, que es un problema bastante más crítico.
Más crítico.
Bueno, lo trabajamos esto, trabajamos. Dijimos, bueno, todos nosotros, porque bueno, muchos prestadores privados también pedían exenciones especiales, fantástico. Necesitamos tener un registro de, digamos, de las prepagas que están operando en el mercado y sus características y su financiamiento, etcétera. Sí, esto no de la superintendencia de seguros, eso me dice que no, sí de la superintendencia de servicios de salud, que es la que hoy por ley tiene que, digamos, tiene incumbencia sobre las prepagas.
Vamos a ir a otro pequeño corte, doctor Rubinstein, muy pequeñito, y después quiero entrar en una cuestión de futuro, de tecnología, con usted.
Estás escuchando Argentina, un país posible, con Ricardo Romanelli y Mario Kogan, por Radio Cultura 97.9.
Hemos escuchado el tema de Antonia, de Pat Metheny, interpretado por dos brillantes músicos argentinos, Lito Vitale y Manu Sija. Doctor Rubinstein, continuando con la interesante conversación que estamos teniendo con usted, nos interesa mucho, como le hemos comentado anteriormente, una mirada al futuro sobre esta Argentina que está transitando el siglo XXI con muchas carencias, pero puede llegar a ponerse a otro nivel. Personalmente creo que la medicina preventiva, y también ya asomando la medicina predictiva, nos va a dar un cambio importante en la medicina y en la calidad de vida, ¿no? ¿Cómo ve usted esas necesidades del siglo XXI y cómo concretamente la gente que está escuchando el programa puede entender que eso puede llegar a la población argentina? ¿De qué manera?
Nosotros estamos viviendo la transformación tecnológica y además se está acelerando. Y no estamos hablando solo de la historia clínica electrónica. Estamos hablando de nuevos dispositivos, por ejemplo, sensores biométricos que cada vez son más comunes, desde el Fitbit que uno tiene cuando corre para ver las pulsaciones hasta, digamos, registros que, monitorean el electrocardiograma y que uno los tiene todo el tiempo, hasta en los diabéticos sensores para ver la glucosa en la sangre, hasta nanotecnología que permite que, por ejemplo, uno tome una píldora y esa píldora hace una suerte de endoscopía, va por todo el tubo digestivo y va sacando fotos y videos y uno puede hacer diagnósticos, o cirugías mínimamente invasivas, o todo lo que tiene que ver hoy con inteligencia artificial y todos los algoritmos, que permiten poder hacer diagnósticos
más precoces.
Todo lo que significa la genómica, la edición genética, el poder, lo que recién usted decía, la medicina predictiva, que también llamada medicina de precisión, la robótica. Es decir, todo esto que parece, ciencia ficción, ya no es el Internet de las cosas, el hecho de que todo, esté interconectado. Todo esto que parece ciencia ficción, lo estamos empezando a vivir casi naturalmente día a día. El problema que yo veo con esto, y por supuesto, comienza a generar un desafío para saber cuál va a ser el rol del médico en el futuro, o del médico de familia. Es decir, empieza a generar reflexiones que tienen que ver con, cómo va a enfrentar la medicina, la salud pública, estos desafíos tecnológicos del futuro. El tema que a mí me preocupa es cómo va a ser esto sustentable. Porque lo que a mí más me preocupa, y yo recuerdo haber leído a Harari, ¿sí? A Yuval Harari, es historiador, antropólogo israelí, el de Sapiens,
sí,
que esto a su vez puede agravar de manera brutal la inequidad. Porque ¿quiénes van a acceder a este tipo de nuevas tecnologías? ¿Toda la población, todo el mundo? ¿O van a acceder los que tengan capacidad, medios para poder hacerlo? Incluso llegué a leer algo muy, muy interesante, que era hasta hoy, lo que determina, la evolución de las especies es la selección natural, desde Darwin hasta ahora. Uh-huh. Pero es muy probable que en el futuro próximo ya no sea más así. Que uno se pueda cambiar un brazo, un riñón, artificiales, los cyborgs. Y que quienes lo puedan hacer sean los más ricos, los que tienen capacidad para poder hacer, los medios. Esto va a generar ya, la selección de la especie no va a ser la selección natural, va a ser otra. Es decir, todos estos son desafíos que invitan a una reflexión filosófica, que ya no depende de los médicos o de los sanitaristas. Esto hay que pensarlo con todos. Y yo creo que quienes más pueden pensar y darle una visión a esto son los antropólogos, los filósofos. Nosotros necesitamos más filósofos, más antropólogos para entender qué es lo que se viene.
Creo que esto tiene que ver mucho lo que está mencionando con lo que hablamos antes. En general, el argentino medio y la clase política, para llamarlo, no sé si es una buena forma de definirlos, por ahí no quiero ser irreverente con los políticos. Pensamos, no hablo de casta, no me gusta, me parece una palabra espantosa. Me parece que hay como una especie de cultura general en el país que piensa que el dinero público proviene del éter. Y no nos damos cuenta que el dinero público viene del bolsillo de los que aportan, de los que pagan los impuestos. Entonces, cada vez más es importante, ante las necesidades que usted está describiendo, que son ciertas, que el Estado tenga conciencia cuando invierte de que no puede invertir en cualquier cosa, tiene que invertir en cuestiones centrales que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos, en materia educativa, en materia de salud y en materia de seguridad.
Todos para eso tenemos que mejorar la calidad de la política. Yo creo que es muy importante en este sentido la política.
Por supuesto, absolutamente, es cierto.
Y me parece que por ahí pasa el problema. El problema pasa por por la falta de conciencia y de, digamos, tenemos que prepararnos mucho mejor y tenemos que terminar de una buena vez y para siempre con el populismo. Pues yo creo que esto, toda esta falta de priorización, estas políticas basadas en los atajos, terminan como está terminando ahora.
Como termina hoy, absolutamente.
Yo espero que esto sea fin de época, fin de ciclo. Creo que lo es, realmente creo que lo es. Y creo que el año que viene, espero, obviamente ustedes saben, yo soy radical y formo parte del espacio de Juntos por el Cambio. Nosotros estamos trabajando en el tema de salud fuertemente en una agenda, de temas y ejes estratégicos, y estamos trabajando todos. Yo estoy ahora coordinando la Comisión de Salud de Juntos por el Cambio, que son reúne a las cuatro fundaciones técnicas.
Ok, eso alegra mucho nuestros oídos. Le agradezco que lo diga, porque una de las grandes preocupaciones que nosotros dos tenemos es que hay poco intercambio entre las cuatro fundaciones.
No, pero ojo, pues todavía no salimos al ruedo público, pero hay como 12 comisiones interfundaciones, algunas coordinadas por... hay cuatro fundaciones. La Fundación
Alem, lo conocemos.
Que es del radicalismo, la Pensar, que es del PRO, el Instituto
Ana
de la Coalición Cívica, y ahora una nueva fundación de Espacio Republicano. Las cuatro estamos trabajando. Algunas comisiones, como la de salud, las coordina la Unión Cívica Radical, la Fundación Alem, en este caso yo soy el coordinador, y estamos trabajando con, en el caso de salud, en la Fundación...
En un plan de largo plazo.
No, en la Fundación Pensar está Fernán Quiroz, figuras de alto perfil, y estamos trabajando en una, de cuál va a ser el eje programático y estratégico para la reforma del sistema de salud en la Argentina cuando seamos gobierno el año próximo. Pero esto lo estamos en salud y en muchas otras.
Doctor Rubinstein, esto es lo que la gente en el día a día, en cualquier necesita parte del entender. País, necesita entender de forma clara, sencilla, precisa.
Por eso, más allá del folclore, de las disputas y... Obviamente, ahora cada se están posicionando los candidatos, es natural. Es una coalición, no pensamos todos igual.
Entonces,
es natural que, que uno trate de diferenciarse y que aparezcan dos candidatos por acá, dos candidatos por allá. Lo único que yo puedo asegurar, casi con 99% de certeza, es que Juntos por el Cambio no se va a romper.
Bajo cualquier
circunstancia.
No es una cuestión política ni de nombres la que estamos pensando. Lo que la gente necesita saber cuando está viajando de madrugada y con miedo que la roben y no sabiendo qué va a suceder ni con su salud, ni con la justicia, ni con el trabajo y con muchas cosas, es justamente qué va a pasar, no quién lo va a gestionar. Entonces, justamente en este programa lo que queremos es atraer gente como usted, como muchos otros, gente que ha hecho... está haciendo, está trabajando, está pensando en qué soluciones concretas puede haber. La gente está pidiendo el cómo, no el quién. Y la verdad que ha sido un placer tenerlo hoy con nosotros. No sé, Ricardo, si tienes algún comentario más, pero ya
No,
nos
no,
quedamos
no, lo
casi
que
sin
quería
tiempo.
era agradecerle al doctor Rubinstein por su participación. Como dice Mario, es importante para los ciudadanos comunes que les muestren a dónde vamos, cuál es el rumbo y qué es lo que vamos a hacer para llegar a donde queremos ir. Así que le agradecemos, doctor, su participación en nuestro sexto programa, Argentina, un país posible. Creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante las últimas décadas, y que la juventud no tenga que buscar nuevos horizontes que brinden mejores lugares para vivir y perspectivas de vida. Y para aquellos que eso, tenemos algunas canas más y que hemos vivido acá durante toda nuestra vida, nos permita gozar de una vida tranquila y sin penurias, como hemos tenido que acostumbrarnos en los últimos 40 o 50 años. Así que bueno.
Ojalá, ojalá sea así.
Doctor Rubinstein, muchísimas gracias. No sé si quiere cerrar el programa con algún
No,
pensamiento o un
no, no.
mensaje.
Me parece muy bueno que se le dé un espacio, digamos, a la salud, porque como ustedes decían, a veces pareciera que da pocos votos, pero es yo diría que con la educación, probablemente la
Central.
seguridad social, es de las políticas sociales más importantes. Más
Exactamente, y ahí es donde
importante.
tiene que los recursos.
La mala
Muchas
salud
gracias.
genera pobreza y la pobreza genera empeoramiento, perpetúa la mala salud.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor
Gracias.
Rubinstein. Hemos estado en Argentina, un país posible, en el 979 de la FM de Buenos Aires, Argentina. Nos pueden enviar sus comentarios a infoargentina.unpaisposible@gmail.com. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestro operador de hoy, Nicolás, y a toda la gente de la radio que hace esto posible. Buenas noches.
Buenas noches y gracias.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.